Estás escuchando De Profesión Aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com.
Bienvenido, bienvenida al programa De Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si, como yo, no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Heredia. Muy buenas, Marta.
Hola, Sara, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
Marta es la fundadora de Pasaporte Solidario, es educadora social y es que, aparte de ser una apasionada de los viajes, también es una amante de las personas y de luchar por un mundo más justo. Antes de hablar de tu proyecto en Kenia, Marta, me gustaría que habláramos un poco de los comienzos, de tu trayectoria como viajera y de qué es lo que te llevó hasta Kenia.
Bueno, pues yo hasta el momento en que fui a Kenia, que fue en 2014, que fui para allá a hacer un voluntariado, que luego supongo que te lo contaré con más detenimiento, había viajado bastante, había estado pues en Asia, en India, en Nepal, en Indonesia, en Tailandia, había estado en Latinoamérica, en Costa Rica y en Cuba, y bueno, tenía esa inquietud viajera, pero se reducía al final a los viajes de vacaciones, ¿no? El mes de vacaciones que tenía en el trabajo, un mes al año, pues cogía la mochila y me iba por ahí. Pero se reducía hasta ese momento a ese tipo de viajes.
Háblanos un poco ahora que ya has mencionado lo del voluntariado, de en qué consistía, por qué decidiste hacer este voluntariado.
Bueno, pues como te decía, hasta ese momento mis viajes eran eso, en el mes de vacaciones, y eran viajes, pues sí, mochileros, tal, pero vaya, viajes turísticos. Y desde siempre había tenido la inquietud, pues por mi formación, por mi profesión y porque, bueno, esas cosas yo creo que se llevan dentro, de hacer un viaje diferente, de ir un poquito más allá, ¿no? De darle otro tipo de contenido más social a mis vacaciones, y fue así como decidí hacer el voluntariado. Desde pequeña tenía la ilusión está de ir a África a ayudar, esto que es, bueno, como muy, muy, no sé cómo decirte, como un mitificado, una utopía, no sé, ese tipo de ilusión. Y bueno, se dieron las circunstancias ese año para poderlo hacer, y fue así como llegué a Kenia.
Y eso es lo que te ha llevado a realizar el proyecto en el que estás inmersa ahora. Háblanos un poquito de en qué consiste este proyecto, en qué consiste Pasaporte Solidario.
Sí, bueno, yo estuve en esa primera experiencia, estuve 3 semanas en Kenia de voluntariado y luego, bueno, volví para quedarme durante un año entero como voluntaria también, como coordinadora de una ONG de empoderamiento de la mujer. Y cuando aquella experiencia, aquel año de voluntariado terminó, pues bueno, aunque intenté volver a mi vida anterior en Barcelona y a recuperar, pues eso, la vida que había dejado atrás, encontré otro trabajo muy bueno otra vez aquí en Barcelona, bueno, fui recuperando todo aquello. Pero bueno, hay cosas que yo creo que experiencias que te pasan en la vida que bueno, te marcan y ya no hay marcha atrás, ¿no? Y aquel año en Kenia fue una de esas experiencias. Y fue así como decidí que bueno, que toda esa experiencia y ese conocimiento que yo había adquirido sobre Kenia y sobre el voluntariado, que tenía que poder compartirlo de alguna manera y tenía que poder ser útil para otras personas, ¿no? Me di cuenta de que no había prácticamente información de voluntariado, a no ser que viniera directamente de las propias ONGs, y que había un problema pues de desinformación, ¿no? De que lo igual que cuando yo empecé a buscar un voluntariado iba pues súper perdida, porque hay mucha información pero a la vez hay muy poca que sea realmente fiable e imparcial, pues fue así como surgió la idea de decir, bueno, pues toda mi experiencia que he ido acumulando pues vamos a darle forma para poder ayudar a otras personas a que cuando quieran hacer frente a esa experiencia de voluntariado pues tengan tengan un lugar y un soporte al que acudir, ¿no?
Sí, lo que comentas, que a veces es un poco complicado, sobre todo la gente no se fía de muchos voluntariados, muchas veces no sabes si realmente estás ayudando o te estás aprovechando de alguna manera, y entiendo que es un poco complicado, y contar con este tipo de ayuda, la verdad, es que es clave.
Sí, porque al final mucha gente, bueno, por desgracia ha habido casos de ONGs fraudulentas, que eso pues ha hecho mucho daño a las ONGs que realmente hacen un buen trabajo, que son la inmensa mayoría. Eso por un lado, y luego por otro lado, pues hay 20.000 millones de miedos y de dudas, que como no encuentra esa información en internet, la gente ya no se lanza a esa experiencia o a cumplir ese sueño que tienen, porque muchas veces es eso, ¿no? Es que llevo toda la vida queriendo hacer esto y no lo hago porque no encuentro la información que me dé la confianza o no conozco a nadie que lo haya hecho como para yo sentirme segura y confiada de hacerlo. Entonces, bueno, era un poco esa la idea, ¿no? Ayudar a romper todos esos miedos. Me centro sobre todo en voluntariado en África, y sí que es verdad que es un continente pues muy desconocido, muy diferente a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día, y bueno, pues era un poco acompañar a las personas en todo ese proceso de preparación previa al voluntariado. Porque aunque parezca que no hay que prepararse mucho y muy bien.
Y aparte de esta ayuda que tú ofreces para encontrar posibles voluntariados y demás, también existe la posibilidad de viajar contigo a Kenia, de acompañarte en tus viajes.
Sí, porque me di cuenta de que muchísimas personas de las que me llegaban para preguntarme por voluntariado eran personas que realmente no estaban preparadas para hacerlo y que ellas mismas te lo decían: me gustaría hacerlo, pero no me siento preparada, o sea, mis miedos son demasiado grandes como para lanzarme, y viajar a África daba como mucho miedo, pero a la vez es gente que le encanta viajar, pero que tampoco quiere hacer el típico viaje organizado, y fue así, ¿no? Pues como nacieron estos viajes, el decir, oye, pues yo vivo allí, conozco el país, conozco muchas ONGs, vamos a buscar un punto intermedio para que esas personas que quieren acercarse al voluntariado pero todavía no están preparadas para ello, o para personas que quieren viajar de forma diferente y conocer la realidad de un país, en este caso Kenia, de otra manera, pues bueno, vamos a buscar ese punto de encuentro. Y fue así, nacieron así los viajes, son unos viajes de turismo responsable y solidario. Recorremos Kenia, pues diferentes puntos turísticos, ¿no? Porque, bueno, al final no deja de ser un viaje turístico, pero siempre desde un punto de vista de turismo responsable, de inmersión cultural y de ayuda al desarrollo de las comunidades locales, ¿no? Entonces, bueno, visitamos Kenia y a la vez visitamos diferentes ONGs para que esas personas que tienen esa inquietud de hacer un voluntariado conozcan, pues eso, 5, 6, 7, depende de la duración del viaje, ONGs en Kenia, y en el futuro, pues si quieren hacer un voluntariado ya tienen esa información de primera mano, lo han vivido, y no tienen ya que romper esa serie de miedos y de dudas porque ya lo han hecho in situ, ¿no?
Sí, al menos que el primer contacto, que es lo que más cuesta siempre, que ya esté hecho. Para los que nos estéis escuchando, por si acaso estáis interesados, que sepáis que aún quedan algunas plazas libres, ¿verdad?, para este año.
Sí, en el mes de agosto queda solo una plaza libre, pero el mes de julio sí que todavía hay bastantes plazas libres. Lo que pasa es que estamos empezando ya con los preparativos, las personas que ya están apuntadas, así que bueno, las personas interesadas tampoco se lo pueden pensar mucho. Al final, para julio quedan un par de meses y bueno, tenemos que empezar ya a comprar billetes de avión y demás trámites, así que bueno, si a alguien le resuena esta propuesta y quiere conocer Kenia pues de forma muy diferente a lo que es un típico viaje organizado, encantadísima de conocernos y de poder que se puedan unir al equipo.
Para todas aquellas personas que estéis dudosas, pero que tengáis ahí ese gusanillo de querer hacer algún voluntariado en África, sí que me parece importante hablar de que, aparte de la idea que tenemos de que, bueno, que con un voluntariado vamos a ir a ayudar, en realidad también nos aporta muchísimas cosas a nosotros mismos. Vamos a hablar un poco de las ventajas de viajar haciendo voluntariado en comparación con la manera tradicional de viajar, porque tiene un montón de ventajas.
Bueno, yo creo que muchas veces, para mí, uno de los principales problemas o lo que yo voy viendo en la gente que se pone en contacto conmigo es que, bueno, es el complejo este de blanco salvado, ¿sabes? Yo voy a salvar al mundo, voy a cambiarle la vida a alguien y voy a cambiar la vida a las personas a las que voy a ayudar. Y para mí eso es un enfoque totalmente erróneo. Al final, tú eres un granito de arena, ¿no? Que sí, evidentemente vas a aportar y vas a ayudar en lo que buenamente puedas y en lo que te encarguen. Al final es una experiencia, en principio, de duración relativamente corta. Los voluntariados en general, estas primeras experiencias suelen ser pues de eso, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no suele ser más. Entonces creo que hay que darle la vuelta a eso, ¿no? Y que la principal ventaja y que la principal conclusión es que es una experiencia que te va a enseñar muchísimo, que te va a hacer crecer, que va a cambiar tu forma de ver el mundo, tu forma de viajar, tu forma, tus valores, tus necesidades, ¿no? Te va a poner un poco del revés. Pero claro, para eso hay que estar bastante preparado y bastante mentalizado, porque si no luego llegan las frustraciones, ¿sabes, Sara? La gente llega allí y te dice, ay, es que no estoy haciendo nada. Es que no estoy ayudando a nadie, es que no estoy cambiando la vida a nadie. Pues claro, si el objetivo es salvar al mundo, pues no, obviamente mejor no optar por este tipo de viaje. Ahora, si el objetivo es, oye, ir a aprender, crecer, conocer un país de forma muy diferente, porque la visión de la realidad que te aporta un voluntariado o un viaje de turismo responsable como este que te comentaba antes, te permite conocer un país de una forma que de otra manera es imposible. Te acerca a la realidad local de una manera muy diferente. Entonces, si el objetivo y si se va mentalizado a decir, no, es que yo voy a empaparme, a crecer y mientras tanto voy a ayudar en lo que pueda. Evidentemente van a ser cosas pequeñas, ¿no? No van a ser grandes cambios. Al final los cambios sociales son cambios muy lentos y no se hacen por parte de una persona ni en 3 semanas ni en 1 mes.
Está claro que hay que cambiar el chip, darte cuenta de que vas a ayudar a una muy pequeña escala y que sobre todo pues vas a, lo que tú dices, vas a facilitar ese intercambio cultural que al final pues va a enriquecer a ambas partes.
Exacto, es una colaboración, una relación que se establece en la que las dos partes evidentemente salen ganando. Los proyectos, las ONGs no podrían tirar adelante debido a que, bueno, no tiene prácticamente subvenciones ni fuentes de financiación, no podrían tirar adelante sus proyectos sin la ayuda y el tiempo y las manos de los voluntarios. Y a la vez, para una persona que viaja a un viaje de turismo responsable, solidario o a un voluntariado, sería imposible tener vivir esa experiencia tan intensa y tan de crecimiento personal, porque al final es una experiencia de crecimiento personal y de entrar en contacto con las comunidades locales, si no fuera porque las ONGs ofrecen esa oportunidad del voluntariado, ¿no? Así que sí, es una relación en la que todas las partes ganan.
Sí, y además lo que tú dices, que hacer un voluntariado te va a permitir llegar a zonas de ese país que de otra manera no conocerías. Es como si alguien viene a España, va a conocer Madrid, Barcelona, ciudades típicas, pero no va a conocer la España profunda, como yo digo, ¿no? Pues también ves cosas que no verías en cualquier otro tipo de viaje organizado y demás. Aparte de conocer estas zonas alejadas del país, cuando viaja la gente contigo, también llega a otros lugares del país. Todos tenemos la imagen de Kenia, del típico árbol solitario en medio de la sabana, con las manadas de animales a su alrededor. Me gustaría que nos hablaras un poco de qué es lo que nos podemos encontrar en Kenia, que nos hicieras un pequeño recorrido por esos lugares que hay que conocer sí o sí.
Pues bueno, efectivamente, esa imagen es real, existe y es maravillosa y fantástica. Contemplarla y formar parte de ella, y esa es una de las cosas que evidentemente es un sí o sí, no es lo que tú dices, no se puede no ir a Kenia y no hacer un safari y estar en la sabana quererse morir de no sé qué delante de esas naranjas del cielo, delante de esos árboles solitarios, delante de los animales, eso sí. Pero luego también hay mucho más. Kenia tiene una costa maravillosa. Entonces, bueno, nosotros la idea durante el viaje es hacer un recorrido. Empezamos por Nairobi, por la capital, que es una ciudad muy caótica, bueno, es la cuarta ciudad más grande de África, con eso ya un poco te puedes hacer a la idea de qué tipo de ciudad es. No es una ciudad para hacer mucho turismo, pero sí que es una ciudad para pasar un día o dos y bueno, conocer esa parte también, que África no es solo, pues eso, la sabana y el árbol solitario, ¿no? África hay ciudades grandísimas, hay muchísima gente y hay situaciones muy, muy complicadas. Por eso ahí en Nairobi siempre vamos a visitar un par de ONGs que como punto de partida del viaje para tomar conciencia de la realidad de Kenia, pues van muy bien. Y luego de ahí pues sí que nos vamos ya a hacer toda la parte de safari, hacemos Masai Mara o incluso algún otro parque nacional, depende de la duración del viaje. Los de verano, por ejemplo, son más largos, son de 15 días y aparte de Masai Mara pues hacemos Lago Nakuru, Lago Naivasha, que bueno, son dos lagos increíbles y donde hay una cantidad de animales brutal. De hecho, bueno, en Nakuru está la mayor reserva de rinocerontes del país y de flamencos, o sea que es increíble. Y luego la parte de Masai Mara, esto sí que te lo quiero hacer un poco de hincapié, porque bueno, una de las imágenes de Kenia, ¿no? La imagen también típica, aparte de esta del árbol que comentabas tú, son los Masais, ¿no? Y bueno, pues yo antes de empezar con todo este proyecto de los viajes y demás, había visitado un poblado Mazai como turista y había salido bastante decepcionada de la experiencia. Me parecía una forma de conocer esa tribu, esa cultura bastante irrespetuosa, súper invasiva, y yo tenía claro que no quería formar parte de ese circo turístico, ¿no? Que parecía un parque temático. Entonces, bueno, busqué una ONG que trabaja en Masai Mara, con la comunidad Masai, y nosotros vamos al Masai Mara y conocemos a la comunidad Masai. Sí, hay que hacerlo y es súper interesante, pero siempre desde un punto de vista de convivencia y de absoluto respeto, ¿no? Al final, es decir, cuando estoy en tu casa, muéstrame esto y comparte conmigo lo que quieras compartir. Y nos alojamos en un alojamiento que gestiona esta ONG, absolutamente gestionado por la comunidad Masai, tienen proyectos de empoderamiento de la mujer, tienen escuelas. Entonces, bueno, poder entrar en contacto con esta tribu tan mítica y tan icónica de Kenia de esta manera pues tan respetuosa es una de las mejores cosas del viaje. Y luego, pues para terminar, eso, como te decía, nos vamos a la costa, a la isla de Lamu, porque aunque no sea algo muy conocido, Kenia tiene isla. Y bueno, de hecho es donde yo vivo, que es uno de los enclaves suajilis mejor conservados de África, junto con Zanzíbar. Está declarado Patrimonio de la Humanidad y bueno, es hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, al final es un viaje como muy completo, mucha cultura, mucha historia, mucha naturaleza, mucho componente social con las visitas a las ONGs, que en cada sitio que vamos visitamos un proyecto o dos. Así que bueno, te da como para hacerte una idea bastante profunda y bastante acertada de lo que es la realidad en Kenia.
Sí, la verdad es que por lo que nos comentas es un viaje súper completo y me alegro mucho de que hayas sacado el tema de los Masáis, porque te lo quería comentar más adelante. Me parece súper importante que cuando viajemos pues seamos responsables en este sentido, porque no estamos yendo de safari, que es lo que tú dices, que a veces parece que vamos ahí a sacar cuatro fotos, a mirar a los Masáis, jiji, jaja.
Claro.
Pero no es lo correcto, son personas como nosotros, y esa manera que nos comentas de acercarte a ellos me parece algo precioso y algo único. Aparte de los Masáis, que todos conocemos, existen más etnias en Kenia, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poquito sobre ellas?
Sí, en Kenia, bueno, hay muchas tribus. En África en general hay muchas tribus y como, bueno, en su día, después de la colonización, se repartieron el pastel encima de un escritorio en una oficina con una regla y un lápiz. Pues claro, están los países como están, ¿no? Con un montón de divisiones de tribus, de etnias. Pero bueno, en Kenia convive... O sea, Kenia, para ponerte un poco en contexto, Kenia es un país cristiano, 90% cristiano, 10% musulmán, pero concentra la población musulmana y el porcentaje se invierte. El 90% es musulmán en la costa y el 10% cristiano. Entonces, en todo este panorama, la tribu dominante son los Kikuyu, que es una tribu cristiana, es la tribu del presidente. Digo tribu y no lo digo, aunque a veces pueda sonar un poco despectivo, es que se les llama tribus y es la forma en la que ellos se autodenominan, ¿sabes? Vale. O sea, que nosotros tribu nos suena pues a taparrabos y a, sí. ¿Sabes? Pero se autodenominan tribus y son las diferentes tribus que conviven en Kenia. Entonces está la tribu de los Kikuyos, que es una tribu cristiana, pues con acceso a más recursos a nivel económico, a nivel cultural. La tribu dominante, la que está en el poder, la que maneja los bancos, todo este tema. Y luego de ahí, pues para abajo. Ahí están los Luo, están los Giriama, están los Orma, los Swahilis, hay un montón de tribus, los Masai. Entonces, bueno, en la costa, que es donde yo vivo, sobre todo está la tribu Orma y Swahili, que son tribus musulmanas, con diferentes oportunidades de acceso a recursos y a temas económicos en función. Los Orma sería... La tribu Orma sería la tribu más baja a nivel de acceso y la tribu más pobre a pues, recursos, educación, sanidad, todo esto. Y luego pues hay un poquito para arriba. Pero vaya, que la dominante es la tribu Kikuyu, como te decía.
¿Alguna curiosidad que quieras comentarnos sobre la cultura keniata en general? Porque imagino que luego ya cada etnia, cada tribu, pues tendrá sus cosillas. Pero algo así que te llame la atención, tú que estás bien empapada de su cultura.
Hombre, cada tribu es un mundo, es verdad, ¿eh? Que al final dices cultura de Kenia y es como muy difícil porque como hay pues tantas tribus diferentes, hay muchas culturas, ¿no? Y muchas tradiciones diferentes. Lo que sí que me parece muy importante destacar, que antes no te lo he dicho, es que hay una convivencia, bueno, al menos lo que yo vivo, ¿no? Yo vivo en la costa, donde es mayoría musulmana, pero también hay tribus cristianas y hay una convivencia brutal, respetuosa, preciosa entre tribus, religiones, culturas. Eso me parece súper bonito y que tendríamos muchísimo que aprender. Y luego curiosidades, es que te podría contar 50.000 y ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero pues no sé cómo hacen todas las celebraciones, el tema de las bodas, cómo son las bodas, que es una cosa tremenda, tremenda, espectacular, ¿eh? O sea, es como, no sé, ¿sabes el programa este de los Gypsy Kings que hacen estas bodas tan así? Pues muy así, ¿no? Entonces, claro, como que no te cuadra que una tribu musulmana haga este tipo de celebraciones y pues son eso, a lo grande, tremendo. Y los cepillos de dientes muchas veces son palos y lo que los afilan, los le sacan como si fuera un pincelito y se lavan los dientes con eso. O si no, con arena de la playa también se lavan los dientes. No sé, es que te podría decir 20.000 cosas, pero no se me van ocurriendo ahora. Bueno, le iré dando una vuelta. Si a lo largo de la entrevista se me ocurre alguna cosa más, te interrumpiré.
Vale, perfecto. No, pues la mejor manera de aprender todas estas curiosidades es viviéndolo nosotros mismos y ya está. Nos vamos para Kenia y lo vamos aprendiendo.
Eso.
Otra de las cosas que preocupan mucho a la gente cuando hablamos de África es el tema de la seguridad. Lo tenemos un poco ahí como inseguro, como peligroso. Háblanos sobre este tema. ¿Es seguro viajar a Kenia? ¿Has tenido alguna vez alguna mala experiencia?
Yo no he tenido, sí que es cierto que la primera vez cuando yo fui a Kenia, estaba Kenia en un momento complicado, había en la costa un toque de queda por unos incidentes que habían habido en el continente, pero en la parte de la costa, pero bueno, cuando hay inseguridad y cuando hay problemas, el tema de las ONG son las primeras en no abrir sus programas de voluntariado, no aceptar a gente, porque no van a poner en riesgo la seguridad de nadie, y las personas que organizamos viajes los cancelamos porque no vas a poner en juego la seguridad de nadie, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, Kenia, como cualquier otro país, cuando está todo, si no hay ningún incidente ni ningún problema mayor, con las precauciones lógicas que seguirías en cualquier país en uno de tus viajes, es seguro. Por ejemplo, yo por Nairobi, a depender según qué horas y en según qué lugares, yo no circularía por ahí ni sola ni acompañada. Pero como tampoco lo haría por determinadas zonas de Barcelona o de Madrid o de Bangkok o de donde fuera. Entonces, con esas precauciones básicas, siempre y cuando las recomendaciones a nivel sanitario, ¿no? Recomendaciones internacionales, pues de tema sanitario, de temas de terrorismo, así, esté todo correcto, actualmente está todo correctísimo, no hay ningún problema siguiendo las precauciones y el sentido común, vaya, si al final no deja de ser sentido común.
Y ahora que sacas el tema de la sanidad, hay que tener, imagino, ¿no? Como en todos estos lugares, hay que tener algunas precauciones antes de viajar al país. ¿Qué nos recomendarías a nivel sanitario?
Mira, actualmente no hay ninguna vacuna obligatoria. Lo que pasa es que la fiebre amarilla sí que es muy recomendable, porque aunque antes, hace unos años, sí que era obligatoria la fiebre amarilla, ahora ya no. Lo que pasa es que depende de la situación sanitaria en los países que hacen frontera con Kenia, piden la cartilla de vacunación a la entrada a Kenia o no la piden. Entonces, lo recomendable es llevarla puesta, porque si te piden la tarjeta de la fiebre amarilla y no la tienes, pues bueno, te tocará ponerte en el aeropuerto. Y a mí hay bastantes cosas que me apetecen más que ponerme una vacuna en un aeropuerto de África. Entonces, las vacunas que se suelen poner, bueno, ya sabes que esto depende mucho del doctor que te toque, hay personas más conservadoras, otras que minimizan un poco la cantidad de vacunas que te ponen, pero bueno, las habituales suelen ser eso, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la profilaxis de la malaria, la hepatitis A, y a partir de ahí, pues si hay alguna alerta de meningitis en algún país de alrededor o de cólera, pues también la ponen. Pero vaya, no suelen ser las más habituales. Luego, aparte de eso, pues el tema, lo mismo que en cualquier otro viaje, ¿no? Pues beber agua embotellada, vigilar mucho, pues que todo esté, los alimentos bien lavados, vigilar pues con los alineados, bueno, este tipo de cosas.
Sí, eso te iba a preguntar, si con el tema del agua llevabais algunos filtros o comprabais el agua embotellada allí o cómo lo organizabais.
Sí, no, lo compramos allí, bueno, es muy fácil poder acceder a agua embotellada y a todo este tipo de... No, piensa que al final deja de ser un país que recibe muchos millones de turistas cada año, así que la infraestructura está creada como para poder acceder a este tipo de comodidades o de necesidades que nosotros tenemos, ¿no?
Vale, sí, perfecto. Y ahora que estamos hablando del tema del agua, del tema de la comida, ¿qué se come exactamente cuando viajas a Kenia?
Bueno, pues depende de dónde estés. La costa, por ejemplo, donde yo vivo, claro, hay un pescado fantástico, maravilloso, estupendo, o sea, súper fresco y buenísimo. Pero bueno, luego, pues como en casi toda África, yo creo, como en muchísimos países con el mismo tipo de ingresos, con el mismo tipo de clima, pues mucha legumbre, mucho arroz, patata, mucha verdura, fruta y luego lo que menos, pues carne. Y al final pues es carne más pollo que otra cosa, pero vaya, la comida está riquísima, cocinan riquísimo, riquísimo.
Sí, yo solo de África, solo he estado en Marruecos y en Gambia, y bueno, quizás, no lo sé, quizás es más similar Gambia. La verdad es que aunque digamos que no había una variedad enorme, pero sí que tengo que reconocer que la comida estaba buenísima, me encantaba, o sea que supongo que será similar.
Ese es el tema, sí, que yo por ejemplo, cuando paso más varios meses allí, ha llegado un punto que estás bastante aburrida, pero no porque no esté bueno, sino porque es muy poco variado, ¿no? Al final, en España tenemos la gran suerte de tener una gastronomía que no puede ser más variada y estamos acostumbrados pues, a poder cocinar el pescado de 28 maneras diferentes, la verdura, el arroz, todo. Entonces, ahí es verdad que eso no existe, no esa gran variedad. Pero más allá de eso, cocinan súper rico.
En ese sentido tienes razón, que estamos muy mal acostumbrados. Volviendo al tema de la planificación del viaje, una pregunta que hago siempre, porque creo que es muy interesante, es ¿cuál crees que es la mejor época para viajar a Kenia?
Pues mira, la mejor época, bueno, depende de lo caluroso que sea uno, porque es verdad que la época mejor a nivel de que te aseguras que no te llueva ni un día, que hace más calor, todo eso, pues noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta abril. Luego mayo, junio, sí que es lluvia segura, ahora ya ha empezado a llover. Y luego julio, agosto, septiembre, octubre, no te vas a encontrar, no te va a llover, o si te llueve te va a llover a un chaparrón puntual de estos tropicales que descarga media hora y luego ya está. Pero no es el calorazo ese, es un clima más fresco. Entonces para la gente que el calor excesivo lo lleva un poco regular, los meses del verano nuestro son buenos.
Vale, que además coincide justo con cuando tú organizas los viajes, o sea que lo has elegido bien.
Sí, tengo puestos de forma que no nos vayamos a encontrar con grandes lluvias, porque claro, una cosa es que te caiga un chaparrón de media horita, que bueno, que no pasa nada y además refresca, y otra cosa es que no puedas hacer nada porque estás en pleno diluvio universal, ¿sabes?
Claro, y además imagino que en esa época también coincide que es la época idónea para la observación de fauna, ¿verdad?
Sí, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay tantísimo animal, Masai Mara, por ejemplo, es tan grande, hay tantísimo animal. Yo he hecho safaris en casi cualquier época del año. Hombre, en mayo y junio no los he hecho porque es que está diluviando y no tiene sentido, pero los he hecho los he hecho en diciembre, los he hecho en marzo, los he hecho en abril, los he hecho en octubre, en septiembre, y siempre me he hartado a ver animales. Hay temporadas que ves más de unos, otras temporadas que ves más de otros, pero siempre he visto muchísimos animales, porque hay tantísimos, y están, bueno, es que están en su entorno, están en su hábitat natural. Entonces, cuando un animal está en su hábitat natural y no se esconde y está pues en su vida, es muy fácil verlo, cuando no se siente en peligro.
Claro, sí, sí. Tú eres un mero observador, no intervienes para nada en su digamos. Todo el mundo, la verdad es que soñamos con viajar a Kenia, con hacer algún safari por conocer ese país, pero imagino que lo que más tira para atrás, aparte de todo el tema que hemos hablado ya de la seguridad y demás, es el tema del presupuesto. ¿Cuál dirías que es el presupuesto aproximado de un viaje a Kenia?
Bueno, depende mucho si lo organizas desde España, por ejemplo, o si lo organizas con agencias locales, depende mucho si vas por libre o si vas con organizado, y depende mucho al final del nivel y del estándar de confort que tenga cada uno, ¿no? Porque claro que hay sitios para dormir pues por 5, por 6, por 8 euros y luego de ahí para arriba hasta donde quieras. Entonces depende del estándar de comodidad y de confort que tenga cada uno y de las necesidades que cada uno tengamos, el presupuesto varía mucho. Pero bueno, piensa que los vuelos entre 500 y 600 y de vuelta, o incluso a veces por algo menos de 500 euros, mirado con tiempo y con unas escalas. Y luego allí pues un safari de, no sé, pues de 5 días a lo mejor, o de 4 días, unos 500 euros o algo así. Pero claro, eso tienes que saber con quién vas y a quién se lo contratas. Al final tú aquí vas a cualquier agencia y dices, oye, quiero un safari, y son paquetes que multiplican por bastante esa cantidad que te he dicho, ¿no? Claro. En el caso de los viajes que nosotros organizamos, estos viajes que te comentaba, claro, está la parte de inscripción de los guías. Somos dos personas, un guía local y yo, que estamos los 15 días con el grupo, y luego a partir de esa inscripción pues vamos sumando pues el precio de los vuelos, los safaris y demás. En total, los 15 días será alrededor de unos 3.000 euros.
Vale, es más o menos el precio que yo tenía en mente, pero vaya, que por todo lo que es la experiencia que te llevas, me parece un precio más que aceptable, vaya.
Sí, hombre, 15 días en Kenia con dos personas para ti las 24 horas del día, una persona local además, que eso es un puente cultural y da una facilidad para hacer un viaje de inmersión cultural total. Yo hablando español, pero que vivo en Kenia, o sea, te da un acercamiento a la realidad que yo he estado mirando, claro, te pones a mirar la competencia, ¿no? He estado mirando viajes que ofrecen agencias de turismo alternativo y así, y no he encontrado nada que sea parecido. Quizá son viajes un pelín más económicos, pero no deja de ser un viaje organizado de vente aquí, bájate, hazte una foto y poco más. Claro. Entonces, creo que, bueno, experiencias que es muy difícil ponerles precio y, de hecho, bueno, a la gente que ya ha hecho los viajes siempre les pregunto, bueno, y pues parece caro, parece barato, tal, y dicen, no, que esto no era un tema de dinero, Marta. Yo leí la propuesta, sentí que lo tenía que vivir, tenía el dinero y para adelante, ¿no? Y luego ya una vez lo han vivido, pues te lo dicen, ¿no? La mejor inversión en una experiencia brutal.
Claro, es que tenemos que ser conscientes en qué estamos dispuestos a gastarnos el dinero. Y dices, bueno, sí, me va a salir un poco más caro, pero me va a compensar o no. Es mejor pagar un poquito más, pero llevarte una experiencia única, que pagar un poquito menos y al final sentirte como que, no que hayas tirado el dinero, pero sentirte...
Sí, yo creo que hay que poner en la balanza un poco lo que tú esperas de una experiencia, de ese viaje, y lo que ese viaje te está ofreciendo. Entonces, si tú esperas un viaje, bueno, pues sí, ver Kenia, pero ya está, pues seguramente este viaje te parecerá un viaje caro, que habrás encontrado otro que a lo mejor es 500 euros más barato, 400 euros más barato, sí. Pero si tú quieres un viaje que no sea un viaje, que sea una experiencia, que aparte trabajamos muchos temas de desarrollo personal, de autoconocimiento, bueno, se crean cosas muy, muy, muy chulas, y realmente conocer a las comunidades locales y hacer un viaje de inmersión cultural real, esa diferencia, ese plus económico está más que justificado y compensa, vamos, con creces.
Sí, sí, eso está claro. O sea, el hecho de que compense lo tengo clarísimo. ¿Tienes pensado ampliar horizontes en África, aparte de Kenia? ¿Tienes pensado ampliar a otros países?
Pues tengo bastante claro que si no el año que viene, bueno, este año ya seguro que no, y intentaremos el año que viene ampliar a Tanzania y hacer algo parecido en Tanzania.
Bien, para la gente que también pueda estar interesada, que esté un poco al loro. Sí. Vamos a tener que ir terminando, Marta, pero antes de nada me gustaría preguntarte cuál es tu mayor sueño viajero o cuál es eso con lo que has soñado toda la vida y que aún no has cumplido.
Buah, pues mira, me encantaría, o sea, por encantarme, por sueño máximo, me encantaría dar la vuelta al mundo, me encantaría. Pero bueno, me voy a quedar en algo un poco más accesible de momento, que sería pues eso, conocer África mucho mejor y viajar por la mayor parte de países posibles en África, porque al final esto de que hay una sección en, no me acuerdo qué periódico, que se llama África no es un país, y creo que refleja muy bien, ¿no? Muchas veces decimos a África como si fuera... aquí a la vuelta de la esquina hay un país homogéneo y es tan diferente, tiene tantos países y tantas realidades dentro que me encantaría poder conocerlas, y si fuera pues visitando diferentes proyectos solidarios, pues mucho mejor.
Sí, justo hablaba el otro día esto que estás comentando con mi familia, digo, es que la gente piensa en África eso, como un único país, piensa que todos son exactamente iguales, con las mismas tradiciones, con lo mismo todo, el mismo clima, el mismo paisaje, y para nada, me parece... Una gran desconocida África, y lo que estás comentando de que tu mayor sueño es conocer África, pues bueno, me alegro un montón de ver que lo vas a conseguir, porque ya lo estás cumpliendo poco a poco, pero ya estás cumpliendo ese sueño.
Sí, yo confío en que se va a hacer realidad algún día, sí.
Marta, para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere viajar a África, que lo tiene ahí en mente metido, pero todavía no se atreve?
Que se atreva. Que se eche los miedos a la mochila y que tire para adelante. Mira, en el anterior viaje, en Semana Santa, se apuntó una chica de aquí de Barcelona también, que yo me acuerdo que decía, Marta, lo quiero hacer, me hace mucha ilusión, pero tengo tanto miedo y tengo tantas inseguridades y tengo, pues eso, muchos temores, y estuvimos hablando mucho, tal, y al final me llamó un día y me dice, mira, que me apunto, que los miedos continúan ahí, pero me apunto, confío en ti, vamos para adelante. Y recuerdo, ¿no? Al cerrar el viaje me decía, Marta, es que he sido feliz, he sentido felicidad plena y absoluta en estos 12 días. Y claro, ver cómo el atreverse, el salir fuera de la zona de confort, creo que es fundamental para eso, ir bien acompañado, ¿no? Para que al final la conclusión sea, qué bien que me he atrevido, qué bien que me echa los miedos a la espalda y que he apostado por mí, porque al final es apostar por ti, por tu felicidad y por momentos únicos que otra experiencia no te va a dar, ¿no? Eso creo que es muy importante. Para hacer ese salto creo que es muy importante elegir muy bien con quién y cómo viajas, ¿no? Para alguien que tuviera esos miedos no le aconsejaría nunca irse solo, por ejemplo, ni le aconsejaría, por ejemplo, como primera experiencia hacer un voluntariado. Creo que primero antes tendría que ir a tener esa primera toma de contacto y hacerla con alguien que realmente conozca muy bien el país y que pueda atender toda esa parte más de desarrollo personal y de superación de miedos y bloqueos que pueda tener esa persona, ¿no? Pero que si tiene la inquietud, si tiene el run-run, que busque con quién, bueno, yo aquí me ofrezco para eso, y que se eche la manta a la cabeza y que se atreva.
Eso es, que el miedo siempre va a estar ahí, todos tenemos miedo, es algo normal, es humano, pero una vez que rompes esa barrera, lo que tú dices, la recompensa es enorme.
Sí, el otro día había una frase que era algo así como, todo lo mejor o las mejores experiencias o las mejores vivencias o la felicidad, no me acuerdo exactamente cómo era, está detrás de tus miedos. Y es verdad, o sea, al final, cuando somos capaces de pasar esa barrera, ¿no? Y de decir, no, coño, que apuesto por mí, que a mí esto no me paraliza más, que si sueño con viajar a África voy a buscar cómo hacerlo y si sueño con viajar a la Conchinchina voy a ver cómo hacerlo. Dar los pasos necesarios para cumplir nuestros sueños y los miedos no nos pueden paralizar.
Eso es. Al final, lo único que te separa de tus sueños son tus propias acciones, como tú bien has dicho. Así que nada, todo aquel que quiera viajar a África ya no tiene ninguna excusa, sabe que si no se atreve a hacerlo solo, puede hacerlo acompañado. Así que adelante. Muchísimas gracias, Marta, de verdad, por esta entrevista. Me ha encantado y espero que algún día, quién sabe, pueda acompañarte en un viaje por Kenia o por cualquier otro país de África.
Gracias a ti, Sara. Me ha encantado estar aquí, me ha encantado la entrevista. Espero que sirva a esas personas que o bien quieren hacer un voluntariado o bien quieren viajar a África de forma diferente. Y, por supuesto, algún día nos cruzaremos, no sé si en África o dónde, pero algún día nos cruzaremos y podemos compartir un trocito del camino, seguro que sí.
Estoy segura de que así será. Un abrazo muy fuerte, Marta.
Otro para ti, muchas gracias.
Chao.
Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.